Conduce Cristian del Alcázar Ponce.
Déjate llevar, déjate llevar.
Temas muy interesantes en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Estamos en una nueva semana, un gusto saludarles, amigos, gracias por escucharnos, nos pueden ver también, en este momento transmitimos en vivo en todas nuestras plataformas, páginas web, redes sociales, en la aplicación, el canal de YouTube, a propósito es FM Mundo Live, para que se suscriban y puedan ver nuestros noticieros completos y las principales entrevistas. Sigue el intento de algunos grupos políticos en la Asamblea para llevar al presidente a juicio político y lograr su destitución. ¿Es viable o no es viable? Hoy lo vamos a conversar con André Benavides, reconocido abogado constitucionalista. André, qué bueno tenerlo hoy aquí en vivo en nuestros estudios. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, estimado Cristian. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos quienes nos están escuchando a través de FM Mundo.
Gracias a usted. Decía hace un momento que parece que la mayoría de asambleístas no saben ni leer ni escribir. Y no sé para qué tienen asesores. ¿Qué cantidad de errores han cometido en este intento de llevar al presidente a juicio político? ¿Será que son simplemente errores o lo están haciendo a propósito? Ya parece, por momentos, ¿no?
Bueno, uno cuando revisa tanto el informe que en su momento emitió esta comisión de investigación y posterior a ello la acusación constitucional de juicio político, uno ya no sabe si estos son errores de buena fe, son errores de aprendiz, son errores deliberados o todas las anteriores.
Claro, es que son errores garrafales, André.
En efecto. Si uno revisa la acusación constitucional y uno dice, bueno, ya presentaron la solicitud de juicio político y parecería que eso va a tener un mejor argumento, una mejor calidad en la fundamentación, vemos que no fue así, porque en la primera página, primer párrafo, en lugar de seguir el trámite que es del juicio político hacia el primer mandatario, citas el trámite que viene a ser para ministros de Estado, juicio político para ministros de Estado.
Entonces, nada que ver.
No tiene nada que ver, y de ahí nuestros asambleístas dijeron, bueno, esto pasa hasta en las mejores familias, lapsus calami, por ahí corregimos algo y salimos al paso, pateamos la pelota para adelante. Pero ya más allá de eso, vemos que se cometen errores grasos no solo en lo que tiene que ver con el sustento de la fundamentación del juicio político, sino también en el trámite que se ha hecho por parte de la Asamblea Nacional, principalmente en el Consejo de Administración Legislativa.
En el CAL. Incluso, y eso nos llamó a todos, yo creo, la atención, se olvidaron de poner el apellido Lazo, el nombre del presidente. Increíble, ¿no? Luego, claro, quisieron rectificar ya con un nuevo documento el final, pero... O sea, ¿hasta qué punto llegan estos, entre comillas, errores? ¿Cuáles son, André, los puntos claves, los errores más grandes por lo cual la Corte Constitucional no debería admitir este pedido de juicio político al presidente?
Bueno, yo creo que existe aquí un popurrí de errores, tanto de los proponentes como del Consejo de Administración Legislativa al momento de realizar la admisión del juicio político. Vamos con lo primero. A ver, porque aquí no es cuestión, porque algunos dicen, no, es que solo se han dedicado a hablar de la forma. No, hablemos del fondo. En el fondo de la acusación constitucional no se establece esa relación, ese nexo causal de los hechos, el delito, la participación y responsabilidad del presidente de la República. Yo creo que estamos claros que varios exfuncionarios, como el señor Centenaro, el señor Duque, entre otros, cometieron delitos contra la administración pública, estamos de acuerdo. Pero tú no puedes decir que ha cometido un delito el presidente de la República y por eso sería responsable políticamente, si es que él ha hecho la designación, ha hecho la delegación. Si eso
no fuera... No sería entonces responsable de todos esos actos cometidos durante su administración, André.
En ese sentido, si es que miramos con la misma tónica de lo que le están acusando al presidente de la República, el expresidente Correa debía haber sido enjuiciado políticamente por los mismos hechos. Usted recordará lo que pasó con Pedro Delgado, lo que pasó con el señor Bravo, con el señor Capaya, etcétera, etcétera. Si lo vemos con el mismo argumento, lo que pasó hace 10 años, El expresidente Correa debe haber sido enjuiciado políticamente. Pero más allá de que sea el señor Correa, el señor Lasso, esto crea un precedente nefasto. ¿Por qué? Porque mañana cualquier presidente de la República sería enjuiciado políticamente bajo estas causales porque un ministro pillo, un gerente de una empresa pública, y eso lo que genera es una situación de incertidumbre, no solo jurídica, sino también política. Eso es lo que tiene que ver con el fondo. Y vamos con la forma.
Por favor.
Porque las formas sí importan. E importan porque no estamos tramitando un juicio político. En este caso, el juicio político no debemos asimilarlo como una simple denuncia de comisaría. Uh-huh. No es que estás denunciando que se te robaron por ahí alguna cuestión de tu casa. No. Ese juicio político puede causar la destitución del primer mandatario. Y al menos como ciudadano, más allá de que sea abogado yo, al menos uno espera que la acusación constitucional sea impecable. Claro. Porque imagínese ese tipo de errores que se cometen, y ya vamos a hablar de eso, que eso se diera, por ejemplo, en el procedimiento de impeachment que pasa en el Congreso de Estados Unidos. Uno comete esos errores y sería el hazme reír y la burla de Washington. Pero aquí en Ecuador se dice, no, lapsus calami, jurat novit curia, y no pasa absolutamente nada, ¿no?
Es increíble. Okay. Sí, quería referir usted a los errores,
así es, André. Entonces, vamos a hablar de los errores de procedimiento.
A ver, ¿cuáles son los de procedimiento?
El artículo 129 de la Constitución nos dice, usted plantea juicio político con el un tercio de solicitantes de los integrantes de la Asamblea Nacional, que son 46.
Tienen más. Tienen
59.
Más.
Sí. Perfecto. Solicitantes, aquí la figura de proponente, porque aquí hay algunos asambleístas que quieren ser estrellita de Navidad y se autodenominan como los representantes de ese juicio político, cuando son el cuerpo, los 59, ellos son los solicitantes, no solo uno, no solo cuatro. Entonces, claro, y el primer error de procedimiento, y dicen, no, lapsus calami no es el 131, sino el 129. Ese lapsus calami no debía ser firmado por cuatro ni por uno, sino por los 59. Porque los 59 son solicitantes. Primer error en el procedimiento. Vamos al segundo error, y que es el más grave y que puede generar en efecto dominó algunos vicios en el procedimiento.
¿Cuál es, André?
El Consejo de Administración Legislativa tenía para calificar el juicio, o más bien admitir a trámite el juicio político hasta el lunes pasado, lunes 20. ¿Ya? Ahí se fenecían los 3 días. Pero calificaron, de hecho, hasta la unidad de técnica legislativa, que supone que es una instancia donde están los técnicos en la materia que te van a decir si está bien o si está mal, dijo, vean, el juicio político está impecable, mande a la Corte Constitucional. Pero ahí, después del juicio político, yo advierto algunos errores, porque han citado incluso hasta artículos que fueron reformados, que ya están prácticamente derogados.
No están vigentes.
Existe otra regulación y están vigentes los
21. Qué bárbaro, ¿no? Con todo esto, André, ¿debería dar paso a la Corte Constitucional? ¿Debería admitir o no este pedido de juicio político? Según su criterio y análisis que lo ha hecho durante todos estos días.
Solo para concluir el tema del procedimiento y vamos a esa...
A ver, por favor.
Si debería o no debería. De ahí que el martes dicen, bueno, advirtieron un error, ¿qué hacemos? Reconsideración. Fuera del plazo de los 3 días. Y aquí tenemos dos problemas, estimado Cristian, en la reconsideración. Nos decían que el juicio político estaba perfecto. La UTL dijo que estaba impecable. Y de ahí reconsideras, dice, ah, no, falta la fundamentación. ¿Pero cuál fue la fundamentación? No es para completar, sino para corregir. Citaron mal los artículos, dijeron, bueno, corrijamos y ahora sí citemos los que estaban vigentes. ¿Y cuáles son los problemas de eso? Primero, que quienes debían completar, entre comillas, no son los cuatro disque proponentes, sino los 59. Porque ahí te pueden vender gato por liebre. Ah, mandas a completar y te van cambiando todos los hechos y la fundamentación.
Claro.
Ese es uno. Y lo otro, que el tema de completar es porque te faltó una firma, no para corregir. Y ahí vemos el segundo defecto. Y respondiendo a su pregunta, Cristi, la Corte Constitucional, ¿qué podría decir al respecto? Primero, que el artículo 148 de la Ley de Garantías nos dice, mire, tiene que usted singularizar la infracción, los hechos, que eso se adapten al tipo penal y ese tipo penal sea causal de juicio político. Aquí no ha pasado porque no se establece la relación entre el presidente y los hechos. Primer punto. Y segundo, en el dictamen de Glass se dijo que la Corte Constitucional es un filtro o una instancia reforzada de admisibilidad, en el cual puede verificar inclusive los vicios en el procedimiento y omisiones que hizo el Consejo de Administración Legislativa. En tal virtud, si ya vemos que la Asamblea Nacional ha cometido este, como yo lo llamo, popurrí de omisiones y violaciones al procedimiento.
Bien puesto.
Y aparte, el día domingo, el sábado, dicen, ¿saben qué? Lo que votamos el lunes, que supuestamente el juicio político estaba perfecto, no hay las actas ni la resolución.
Eso me pareció ya el colmo, ¿no? ¿Dónde está todo eso? ¿No existe?
Ya, existe. Tal vez jurídicamente no surta efectos, pero dentro del procedimiento sí existe esa documentación. Sino de qué planteaste la reconsideración.
Entonces, ¿no debe admitir el pedido de juicio político la Corte Constitucional?
A mí me parece que la Corte Constitucional, tomando en cuenta todos estos vicios procesales y además con temas de fondo, porque no existe la singularización de la infracción con el tipo penal y la causal, debería decir que el juicio político no es admisible.
¿Eso se sabrá hasta el día de hoy?
Bueno, en el trámite que está previsto en la ley, te dice que la jueza Núquez debería presentar el proyecto de dictamen hasta el día de hoy.
Y ellos ya deben saber entonces a esta hora si van a admitir o no.
Yo creo que en horas de la tarde, horas de la noche, ya se puede más o menos ver por dónde iría, al menos los jueces de la Corte Constitucional, por dónde iría este trámite. Y obviamente que aquí viene la última fase. El presidente de la magistratura deberá convocar hasta el día de mañana a una sesión para que puedan conocer y resolver sobre este proyecto.
Tienen 48 horas, de lo que entiendo, ¿no?
Así es, hasta el día miércoles debería resolver.
Si da paso al juicio político, no.
Si da paso.
Y si da paso al juicio político, digamos que eso suceda, ¿la Asamblea en cuánto tiempo convocaría al presidente a juicio político y se daría el mismo?
Bueno, aquí tenemos dos fases, si es que admite a juicio político la Corte Constitucional. Pero antes de eso, la ciudadanía tiene que saber que la votación en esta instancia es una mayoría calificada de 6-9.
Sí, son 9 jueces, ¿verdad?
Sí, entonces una mayoría compleja.
Necesitan 6 votos, 6-9 votos.
6-9. Ahora, supongamos que la Corte Constitucional dice, no, ¿saben qué? Son errores de forma y dejen nomás y sigan nomás con el juicio político, ya. Ahí tenemos dos fases en la instancia legislativa. La primera, que es sustanciada por la Comisión de Fiscalización y Control Político. El presidente de la República presentará sus argumentos de descargo. Los solicitantes de juicio político, en este caso, fundamentarán la acusación constitucional y esta comisión dirá si es que recomienda el juicio político o el archivo del mismo. Primera fase. Okay. Eso más o menos tenemos un lapso de unos 15-20 días más o menos.
Imagínense la inestabilidad mientras tanto, ¿no?
Ya. Ahora, supongamos que recomiendan el juicio político, baja el pleno de la Asamblea Nacional y ahí obviamente inicia la fase de interpelación, ¿ya? La Asamblea Nacional designará 2 interpelantes que harán la acusación al presidente de la República. El presidente de la República presentará sus argumentos de descargo y finalmente se abrirá el debate, ¿ya? Después del debate se cerrará y tiene que resolver la Asamblea Nacional. Y ahí tenemos una votación.
¿Cuántos votos se necesitan para destituir al presidente?
De acuerdo al artículo 129 de la Constitución, son 2/3 de los integrantes de la Asamblea Nacional, que vienen a ser 92 votos.
¿Será que en ese caso llegarían a reunir esos 92 votos?
Aquí tenemos que tomar en cuenta también, aquí seguramente todos estarán ya con la calculadora política y dirán, bueno, cuando fue el informe del caso del Gran Padrino, sacamos 104, 108 votos. Entonces, los votos diríamos que existen. Pero aquí hay un factor externo adicional. No nos olvidemos que el presidente de la República, o al menos por ahí existen ciertos visos, de que en medio del procedimiento podría disolver la Asamblea Nacional con la muerte cruzada.
Que esa es una de las posibilidades. Y que parece que si llega hasta esas instancias de que se lo lleve a juicio político, pues él haga la muerte cruzada, entonces, y todos a sus casas, ¿no?
Entonces aquí vamos con ese elemento. Porque uno dice, bueno, si tienen los mismos votos del informe Gran Padrino para la destitución, tienen los mismos votos. Y aquí hay que añadir un dato interesante. En la acusación constitucional, nuestros asambleístas se mandaron en las páginas 9, 10 y 11... 3 páginas diciendo por qué no sería procedente la muerte cruzada en medio de un juicio político. Así que algunos Si bien es cierto, dice, sí, quiero respaldar el juicio político, pero al rato de los ratos están preocupados.
Claro, porque
al momento de la disolución...
Se les acaba su puestito ahí, su sueldazo.
Se les acaba su metro cuadrado de poder.
Exacto, exacto.
Y muchos de los que están sentados actualmente por el voto de arrastre de Yacu Pérez, de Herbas, entre otros, no van a ver nunca más una curul en su vida.
Bueno, menos mal.
Entonces,
¿no?
Por eso están preocupados, porque si, claro, se disuelve la Asamblea Nacional, chao. Hay elecciones para completar periodo, pero si participan, yo creo que la tienen bastante complicada.
Lo más seguro, mira el rechazo que hay. Ahora, el presidente Guillermo Lasso ha pedido a la Corte que inadmita el juicio político en su contra. ¿Tiene algún peso eso o es simplemente un documento más?
Mire, estimado Cristian, para mí innecesario que el presidente de la República haya presentado ese documento. ¿Por qué? Porque en la ley no se establece que el presidente tiene que presentar argumentos de descargo, indicar los vicios en el procedimiento, porque es admisible pronunciar. No dice. Porque la
no le corresponde,
Corte Constitucional
entonces.
Solo revisa el expediente. Nada más. Nada más. El presidente de la República ha dicho, bueno, voy a ejercer mi derecho a la defensa y voy a indicar por qué no debería ser admisible. Para mí es un documento innecesario.
En resumen, mi estimado André, estamos en horas cruciales para el presente, para el futuro del país, entonces.
Por supuesto. Yo creo que aquí tenemos varios escenarios complejos para el país. Primero, no sabemos si el día de mañana o pasado el señor Issa, conforme a la...
Ya amenazó. Le encanta amenazar a ese personaje.
Va a salir afuera de la Corte Constitucional
a presionar.
Y armar relajo para que presione y salga el dictamen admisible. O en su defecto, en realidad, ver cómo puede pescar a Río Revuelto, bueno, son otro tipo de intereses políticos que ahorita no caben. Lo segundo, el juicio político, sí, en cierta forma es un argumento, es un instrumento democrático, es un instrumento constitucional, pero que tiene efectos bastante importantes, ¿no? Son efectos traumáticos para la institucionalidad del país, más allá de que esté previsto en la Constitución. Y yo sí rechazo, por ejemplo, hay algunos que dicen, no, la destitución es golpe de Estado, que la muerte cruzada es golpe de Estado. No es golpe de Estado.
Está en la Constitución.
Está en la Constitución.
Son vías legales, ¿no?
Ya, son vías constitucionales que están regladas y que las puedes activar. Otra cosa es que te guste o no te guste. Y de ahí tenemos otro escenario que es el tema de la muerte cruzada. Porque, claro, ¿cómo puedes tener un
que
país?
Que nunca se ha dado, ¿no? Porque no está recién
y tú tienes
vigente, no desde hace mucho tiempo.
Cristian, que tenga un país sin el poder legislativo. O sea, eso también es grave.
Claro.
O sea,
para ¿durante cuánto tiempo más o menos? 6 meses sería.
Más
en ese
o menos,
caso.
Según lo que has hecho los cálculos de este procedimiento, hasta que convocan las elecciones, que segunda vuelta, etcétera, etcétera, sería más o menos unos 6 meses y en el órgano legislativo.
Bueno, vamos a ver qué sucede y qué decide la Corte Constitucional. Hoy les preguntamos precisamente a ustedes si debería admitir o no la Corte este pedido de juicio político. Pueden escribirnos. Muchas gracias a André Benavides, abogado constitucionalista que ha estado con nosotros esta mañana aquí en FM Mundo. Muy gentil, André. Estaremos pendientes.
Muchas gracias por la invitación,
Cristian. Gracias, buenos días.
Noticias, reportajes y opinión.
Cristian del Alcázar Ponce, tu afición.
El programa estelar de FM Mundo.
Tu revista positiva llena de...